Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Punto UDG, las voces de la universidad, en esta emisión ya de lunes 15 de noviembre. Agradecemos como siempre su amable sintonía, les invitamos para que nos sigan en redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Radio UDG Autlán, también estamos en Instagram, Radio UDG Autlán, y en nuestra página de Facebook, Radio Universidad de Guadalajara Autlán 102.3 FM. Ahí también compartimos información, les invitamos para que estén atentos. Quiero agradecer a Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio les saluda Silvestre Anil. Bienvenidos.
Punto UDG es entrevista.
Esta tarde, en la sección de entrevista, nos acompaña el maestro Luis Eugenio Rivera, quien es responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre, y nos da mucho gusto recibirlo aquí en este espacio, maestro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvestre. Un placer. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y como sabemos, todos los días hay bastante actividad en esta labor de crear conciencia y de rescatar como tal a especies silvestres en nuestra región. Es una tarea compleja, pero se lleva a cabo de manera continua, y nos gustaría, maestro, que nos comentara acerca de los últimos rescates que se han realizado aquí en nuestra región de fauna silvestre.
Bueno, mira, en lo que llevamos prácticamente ahorita de este mes de noviembre, hemos estado en el rescate principalmente de reptiles, sobre todo de serpientes, son las que se están rescatando más. Obviamente algunas por acción directa de tu servidor, en otras obviamente con el apoyo del personal de las unidades de protección civil municipal, lo que sería Autlán, el Grullo, ¿verdad? Principalmente. Entre estos, pues tenemos el primer caso de el rescate de una serpiente que no es común de esta zona, no la hay. Si bien es una especie endémica de México, hacia la zona costa esta serpiente no existe. Estamos hablando del famoso alicante. Esta especie se distribuye de la parte central de México, es decir, de lo que es parte de Chihuahua, Sonora, hacia el centro, Zacatecas. De Jalisco, pues sería como de la mitad de Jalisco hacia la parte central del altiplano, ¿verdad? Hasta la parte centro de México, estaremos hablando hasta Puebla más o menos. Este animalito llegó, nos hacen el reporte, se me hizo muy raro porque dije, pues alicante aquí no hay. Y efectivamente se trata de un animalito que llegó procedente de Guadalajara en un auto. Parece que la persona por ahí lo traía y se le escapó. Entonces fue como apareció un alicante aquí en Autlán, pero bueno, no son comunes de esta región, ¿no? En el caso de estos esas serpientes, existe un mito ancestral. Obviamente eso es falso, es mentira. Y este mito señala que el alicante es un animal que percibe el olor de la leche, sobre todo de vacas que tengan becerros o de mujeres que estén amamantando. Y por esta razón, estos animales supuestamente tienen la capacidad de hipnotizar a la madre, que a las vacas se les enrollan por la parte de las patas traseras y se le pegan a una de las ubres, o a la mamá, que está amamantando, la duermen con el mentado vaho, que sería como el aliento, y entonces se le pega al pezón a la mujer, ¿no? Esto es justamente es falso, es mentira. Las serpientes no tienen labios, por lo tanto no pueden mamar, como es el caso de nosotros, por eso somos mamíferos, ¿no? También ahorita tenemos el caso de aves. Afortunadamente no han sido ahorita muchos rescates, sin embargo, de los pocos que hemos realizado, pues tenemos nuevamente esa absurda y estúpida cultura, por llamarlo de una manera, de algunos desadaptados de tirarle, disparar contra estos animales, cualquier animal que vean volando le disparan. En este caso estamos hablando de un gavilán gris. Este animalito fue rescatado esta misma semana, a principios de la semana, por compañeros de Protección Civil del Estado, base El Grullo. Ellos lo canalizaron a los compañeros de Protección Civil Municipal, también del Grullo, ellos me llamaron y fuimos por esta ave. Desgraciadamente, por el impacto de la bala que le partió su ala, no había forma de poderle restaurar el daño, y aquí se corre el riesgo de que se infecte y entonces si el animal muera. Aquí, pues dolorosamente, se toma la decisión de amputarle el ala para salvar la vida del animal, pero desgraciadamente, pues el animal, en caso de sobrevivir, porque todavía estamos en las 72 horas después de la amputación, de que en caso de sobrevivir, parece que así va a ser porque está respondiendo muy bien el animalito, pues va a tener que vivir en cautiverio porque ya no va a poder ser libre, ¿no?
Así es lamentable porque es algo que ocurre a menudo y son muchos los casos, ¿no? Entonces, qué importante es que pues todos nos sumemos a esta labor, por ejemplo, sabiendo que la información nos libera de muchos mitos y de muchas ideas que nos llevan a prácticas erróneas, como lo es creer que un ave nocturna como un búho o lechuza pues es una bruja o que traen mal augurio, cuando los animales, todo lo contrario, digamos que son nuestros amigos o podemos ser amigos porque cumplen un papel importantísimo en el ecosistema. Entonces, quitarnos esta idea tan antropocéntrica de que todo es nosotros, y que los animales nos invaden cuando en realidad pues, nosotros construimos en su hábitat natural.
Sí, definitivamente, ¿no? Yo siempre he estado señalando que como mexicano y como jalisciense, pues es un privilegio haber nacido en este país con esta gran riqueza biológica que tenemos. Muchos países del mundo quisieran tener lo que nosotros tenemos y desgraciadamente la gran mayoría de nosotros no valoramos lo que tenemos. Lo vemos con los extranjeros que empiezan a llegar en esta temporada huyendo de las nevadas allá de Canadá y Estados Unidos, que están fascinados, ¿no? Aquí, y muchos llegan y se quedan a vivir aquí en la costa, porque dicen que este es un Edén con toda la flora y con toda la fauna que hay, ¿no? Pero es muy triste que la misma gente que es de aquí no lo aprecie, no lo valora, y es la gente que está maltratando, está dañando, está matando, en este caso a los animales silvestres, ¿no? Dando un pésimo imagen, una pésima ejemplo a veces, para otras, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque si un niño ve que el papá siempre sale con el rifle, pues el niño va a pensar que es normal y también lo va a imitar, lo va a hacer. Sin embargo, ya en estos casi 13, 14 años de lucha, de rescates, pues creemos que vamos haciendo un poquito ya de conciencia, porque no hay día que no tengamos llamadas de auxilio, ¿verdad? Y esto va desde una paloma que pueda aparecer en el patio de la casa. Hace 2 semanas nos llamaron porque un colibrí se metió a una casa, y una casa que tiene adentro como un domo, sí, una como cupulita, y pues no se podía sacar porque el problema era que aparte de donde estaba esa cúpula salía o colgaba una cadena que sostenía un candil. Entonces fue una hora para rescatar al colibrí. Tuvimos que pedir el apoyo de Protección Civil Municipal aquí de Autlán, una escalera que nos permitiera. Sin embargo, bueno, esto te demuestra que empieza a haber ya cada vez un poquito más de empatía por la gente, ¿verdad? En que ya llaman, ya no les es indiferente, ya no agarran al animal a escobazos o a golpes. Sin embargo, pues todavía falta mucho, ¿no? Lo mismo el caso de una víbora de cascabel hace unos 3 semanas que se rescató en el municipio de Cuautla, y es un caso muy particular porque por lo general cuando la gente detecta que es cascabel, sinónimo de muerte, ¿no? por los prejuicios que tenemos contra muchos animales, sobre todo en el caso de los que tienen veneno.
Me gustaría, sobre estos últimos comentarios que nos comparte, hacerle dos preguntas, ya que, bueno, hay algunas personas que, usando las redes sociales y, por ejemplo, este formato de videos cortos y demás, en ocasiones que encuentran un animal se aproximan demasiado o hablan un poquito acerca del animal, pero sin conocer realmente, incluso al no saber manipularlo, se exponen a peligros y desinforman. Me gustaría que nos comentara un poco al respecto de esto, qué cuidados debemos tener si nosotros nos encontramos a un animal que bien pudiera ser tóxico o que desconocemos. ¿Cuál es el verdadero protocolo a seguir más allá de, por ejemplo, nosotros intentar capturarlo así, sin más?
Sí, mira, es una muy buena pregunta. Lo primero que nos tiene que quedar claro a todos es que el encuentro con un animal silvestre dentro de instalaciones como puede ser tu casa, tu fuente de empleo, tu escuela, etcétera, es un encuentro fortuito. El animal no quiere estar ahí, entró de manera accidental. Ese es lo primero. Número dos, el animal empieza a entrar en estrés. El animal lo que quiere es escapar, porque él no quiere tener un contacto con el ser humano, porque sabe que somos lo peor, ¿no? El ser humano, somos la única especie que matamos por placer. Ningún animal mata por placer, ¿no? Aquellos que tienen que matar a otros animales es para comérselos, no simplemente por matarlos, deporte, ¿no? O por deporte, supuestamente. Entonces aquí, lo primero es que entendamos que el animal entró y es de forma accidental. Que el animal va a empezar a entrar en estrés y lo que quiere es escapar, quiere salir de ahí. Si se intenta atraparlo, vamos a aumentar el estrés del animal. Y por lo tanto, aquí corremos con varias posibles causas que pueden desembocarnos en aspectos diferentes. Número uno, que el animal se torne más agresivo. Es su instinto de supervivencia, porque el animal no sabe que tú lo que lo quieres es ayudar. Número uno. Número dos, que nosotros propiciemos que el animal se lastime más por querer escapar. Uh-huh. Se golpee. O número tres, que el animal muera por infarto. O sea, por ejemplo, aquí es muy común, hay temporadas en que hay mucho tecolotito enano, que aquí la gente le conoce como viejita de monte. Sobre todo son polluelos o son juveniles que todavía no tienen mucha fuerza en sus alas y caen. Cuando uno los ve, pues se hacen bonitos, están chiquitos, curiositos. Entonces, ay, mira qué ojotes, ¿no? Tiene el animalito y mira cómo le hace la cabecita. La cabecita sube y baja así como resortito, ¿no? Uh-huh. Lo que la gente desconoce es que ese animal está a punto que le dé un paro cardíaco del susto, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que nosotros tenemos que hacer al encontrar un animal es, primero, no dejarlo de ver, pero mantener una, ahora sí, como dicen, una sana distancia para que el animal no se sienta amenazado, no se sienta acosado y nos vaya a atacar. Cualquier animal te puede atacar, sea o no sea ponzoñoso, venenoso, te puede atacar. Después de eso, es inmediatamente, llamar a pedir apoyo, en este caso a Protección Civil del municipio donde tú te encuentres. Pues, si es aquí en Autlán, pues me pueden llamar a mí si es que ando por ahí cerca, ¿no? Y estoy disponible, pues como no, con gusto podemos hacerlo, ¿verdad? Pero sin dejar de ver al animal. Un ejemplo de esto, porque cuando entra una serpiente, por lo general entramos en pánico. Les tenemos mucho miedo a las serpientes. Cuando vemos una serpiente, inmediatamente pensamos que son venenosas, ¿sí? Y no es así. Lo más seguro es que puede ser una serpiente inofensiva, a la cual nosotros les llamamos culebras. ¿Por qué culebras? Porque no tiene veneno. Si tienen veneno, pues les decimos víboras. Pero en este caso pues es una serpiente, ¿no? Entonces, en este caso es, no la dejes de ver. Aunque estés llamando, pidiendo apoyo, hay que estarla viendo, porque a veces salimos corriendo del susto y cuando llega uno a buscar la serpiente ya no está, ya desapareció, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy hábiles, son muy rápidas.
Ya se
salió y se pueden meter en cualquier hoyito que haya. Es increíble. Dicen, ¿cómo entró por ahí? Bueno, tienen esa capacidad de aplanar casi el cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el punto. La otra, en un momento dado, si vas por carretera y te encuentras un animal atropellado, herido, porque a veces chocan, ¿verdad?, con los vehículos, hay que usar algún saco, hay que usar alguna cobijita, A veces en los carros traemos cubriendo los asientos ahí con tapetes, pues agarras ese tapete y se lo pones encima al animal, ¿sí? De esa manera, el animal cuando deja de vernos tiende a relajarse, porque él ya no sabe qué está pasando y está tapado. Y al tener encima algún trapo, ¿verdad? Entonces te permite poder maniobrar con él con un poquito más de seguridad sin que te pueda atacar. Es decir, te encuentras una lechuza, ¿verdad?, en carretera, o te encuentras un gavilán, pues las garras te pueden ocasionar algunas heridas. No te van a matar, pero te van a ocasionar algunas buenas heridas, ¿no? Si le pones un trapo encima, un saco, ¿verdad?, un abrigo, puedes maniobrar el animalito con seguridad para él y seguridad para ti. Ya si es un animal más grande, no sé, estoy hablando de una zorra, un coyote, un lince, pues en este caso puede ser similar, siempre tratando de, en este caso, cubrir el animal y agarrarlo por atrás. El animal está tapado y lo vamos a tratar de agarrar de la parte de la cabeza, porque pues en ese caso las patas quedan alejadas de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, hay una serie de técnicas que uno puede ir aplicando dependiendo del animal que vas a rescatar.
Perfecto. Y siempre, bueno, conocerlos, y desconocemos, al igual que en algunos casos de emergencias, ¿verdad?, el evitar manipular y comunicarse de inmediato a donde corresponde. Y como sabemos, maestro, esta tarea pues es compleja, es muy ardua, todos los días hay bastante por hacer, y no solo aquí en Autlán o en la cabecera municipal, sino que hay que desplazarse para maniobrar y liberar o rescatar animales tan grandes como linces, ¿no?, y que pueden llegar a ser peligrosos si no se sabe manejarlos, pues se requieren también instrumentos especiales que no son nada baratos. Entonces, maestro, preguntarle acerca de, en el ejercicio de esta actividad, ¿de qué manera podemos contribuir los ciudadanos, digamos, mediante donaciones? ¿Hay alguna posibilidad?
Sí, Silvestre, mira, a lo largo de todos esos años, cuando asumimos la responsabilidad de hacer algo por esos animalitos, de no ser indiferentes, tú recordarás que anteriormente pues no existía nadie, creo así, que no existía nadie en la región que se dedicara al rescate de fauna silvestre. Yo he tratado de buscar y no existía nadie, tal cual. Existía una dependencia que es la encargada del gobierno federal, pero estaba en Guadalajara. Imagínate, venir desde Guadalajara hasta por acá por un animal, pues era complicado, ¿no? Sí tenemos gente, mucha gente, que en diferentes municipios, pues por la empatía, por lo que tú gustes, se enfocan más al rescate de perros, al rescate de gatos, hay asociaciones, ¿no? Pero para el rescate de fauna silvestre, no. Y para algunos animales, pues peor, ¿no? Porque están vetados, ¿no? Están satanizados, como el caso de las serpientes o las rapaces nocturnas. Entonces, cuando asumimos esa responsabilidad y ese reto, pues lo hacemos de cero, sin apoyo alguno, sin apoyo institucional, y todo con los gastos siendo cubiertos con mi salario, ¿no? Al inicio pues no era tanto problema, porque pues era que si un tlacuache, que a veces hasta una tarántula, pero conforme esto empieza a crecer y empezamos a cubrir otros municipios y empezamos a recibir más animales, y luego animales que después ya no puedes liberar porque quedaron mutilados, dices, ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿no? Ya le salvé la vida al animal, pero el animal, si lo suelto, va a morir porque no tiene un ala, está ciego. Entonces ahora empiezas a empezarles a construir ahora sí que jaulas adecuadas para que el animito pueda vivir el resto de su vida en condiciones lo más dignas posible, de tal manera que se empiezan a aumentar los costos, los gastos, hasta llegar un momento en que uno humanamente hace crisis, ¿no? Porque ya no me alcanzaba el salario, ya debía por un lado, debía por el otro lado, porque aparte están los alimentos. Todos los días comen. Entonces, en este momento, anoche me preguntaban, maestro, ¿y cuántos animalitos tiene, no? pues en este momento son cerca de 40, 45 animales a los que hay que estar alimentando diario. Entonces estamos hablando desde mamíferos, aves, reptiles, ¿no? En fin, entonces nunca lo había hecho, tuve que hacerlo porque de plano ya no era humanamente posible que yo siguiera. Solicitar el apoyo a través de la red social, de la página de rescate de fauna, y tenemos abierta la petición, porque los gastos son diario, ¿verdad? Tenemos una cuenta, abrimos una cuenta de débito, que ahí nos están haciendo personas de buen corazón, nos hacen aportaciones en base a sus posibilidades. Hay personas que te aportan 20 pesos, 50 pesos, 500 pesos, ¿no? Pero todo eso lo vamos sumando y nos puede ayudar a seguir brindando el auxilio, ¿no? En el entendido de que una llamada y tengo que ir a rescatar un animal a San Gabriel, tú estás hablando ya de hora y media al menos de carretera, ida y hora y media de regreso, y la gasolina, pues eso se gasta bastante, ¿no? Medicamentos para el animal, material de curación para el animal, alimentos para el animal mientras se recupere, se puede liberar, y si ya no se va a liberar, entonces ahora hay que empezar a ver cómo le vas a construir ahí en el poco jardín que queda un espacio para que el animal viva, ¿no? Humanamente lo mejor posible. Entonces sí tenemos una cuenta, ¿verdad? Yo te paso luego el dato para que des a conocer a los radioescuchas que gusten y quieran apoyarnos en esta causa, en el entendido, reitero, de que siempre hay rescates, aun aunque sean aquí en Autlán, a veces son 3-4 rescates en el municipio y en puntos de lado a lado, ¿no? Entonces eso también pues para mí es costo, ¿no? Porque uso el vehículo personal, ¿no? Y el desgaste del vehículo, la gasolina, y ya cuando llega fines de quincena ya no sabes cómo le vas a hacer, pero pues en eso andamos, ¿no?
Sí, sin duda es algo complejo y, como decíamos hace rato, es muy bueno que se genere más conciencia y las personas llaman, se encuentran un animal y en muchas ocasiones cuando lo hacemos nos sentimos bien porque sabemos que estamos haciendo algo ética, moralmente, bueno, ¿no? Es una buena acción. Pero a veces no pensamos en todo lo que hay detrás. Por ejemplo, ahora que nos comenta que son alrededor de 40 animales que han quedado mutilados, que era imposible liberarlos porque morirían, además del costo de la alimentación. Me gustaría, maestro, que nos comentara un poco acerca de cómo es la rutina de prepararles alimentos a tantos animales y como cuánto tiempo lleva el hacerlo, el darles de comer.
Bueno, mira, del lunes a lunes se les da alimento dos veces al día, en la mañana y en la noche, ¿sí? Digo dos veces al día porque el resto del día tengo que estar aquí en la universidad, ¿no? Y no tengo a nadie en la casa que me apoye, sino habría tres veces, ¿no? Uh-huh. En este caso es, nada más te voy a enumerar lo que se les da. Pan de caja, multigrano, de trigo, se les da galleta triturada, ¿sí? Se les da tostada, se les da hojuelas de maíz, se les dan semillas de diferentes tipos, nuez, en fin, eso por un lado. Por otro lado, huevo, pollo, frutas, vegetales, como espinacas, lechuga, calabacita, zanahoria, chayote, en frutas, pues manzana, guayaba, tuna, si es temporada, mango, si hay ese aguacate. Entonces, son 2 horas en la mañana y son 2 horas en la noche, solamente para prepararles y darles. Aparte, es tratar rápidamente la limpieza. En este básico nos concretamos nada más a ver cómo está, sacar los recipientes de agua, si están sucios. En el caso de los que dejamos carne, hueso de los huesos de pollo, sacarlos. Y para eso, los sábados es el día de limpieza a fondo. Afortunadamente, ahorita cuento con el apoyo voluntario de 3 chicos, 2 chicos de secundaria y una chica de aquí de la carrera de IRNA, que eso nos permite o nos ayuda a hacerlo de las todos los sábados de las 9 de la mañana a la 1 o 2 de la tarde. Anteriormente yo me aventaba todos los sábados de las 8 y media, 9 de la mañana a las 6 de la tarde sin parar, porque era yo solo, ¿no? Entonces es bastante arduo, pesado también la limpieza, porque hay que lavar a veces las jaulas, las transportadoras. Cuando vas por un animal y lo traes, esa transportadora la tienes después que lavar y desinfectar. Es decir, es tu equipo con el cual tú vas a rescatar un animal, pues tiene que ir limpio, no puede ir sucio, porque si el animal viene herido, pues a lo mejor se va a contagiar, se va a contaminar, se va a contaminar con los desechos o la mugre que pudiera estar en las transportadoras. El equipo se va deteriorando. Tengo transportadoras que ya no me sirven, hace 6-7 años se compraron, y a veces un animal, por querer escapar, te daña la transportadora, porque son de plástico, ¿no? Y las mordisquean, entonces, y cada una de ellas, pues depende, pero las pequeñuelas andan cerca de 800 pesos, ya las más grandes pueden ser hasta de 3,000, 4,000 pesos. Aparte, tienes que hay personas que ya te buscan para donarte animales. Es el otro punto. Tuvieron sus animales y ya no los quieren. Tenían animales que, tenemos el caso de un chico de aquí, que muere de COVID, desgraciadamente este joven, y él tenía una pitón, era su mascota. Y los papás dicen, ¿y nosotros qué vamos a hacer con un animal de esos? Entonces me buscan y me dicen, conocemos de usted, sabemos su trabajo, su trayectoria, y le vamos a entregar a usted la mascota que era de nuestro hijo, ¿no? Entonces ahora tenemos un pitón de casi 3 metros que va a llegar a más de 5. ¿Y dónde lo voy a poner? Ahorita está en una transportadora, pero hay que construirle ya un espacio adecuado, ¿no? Y entonces, con eso te das cuenta que es una situación un poco complicada, porque en toda esta región, yo puedo decir que es algo muy extendido en las zonas rurales o semiurbanas de México, todo el mundo tiene animales, y no es el típico perro gato, ¿no? Ya cada vez hay más gente con mascotas exóticas, ¿no? De que no son tan comunes, ¿no? Y muchas que están prohibidas por ley, ¿no? Es decir, que tengan allá en el corral de la casa tengan un cocodrilo. Y al rato te dicen, oye, maestro, pues es que yo ya no puedo con el cocodrilo, usted no lo acepta. No, ¿sabes qué? Yo qué voy a hacer con un cocodrilo, ¿no? Por dar un ejemplo. O animales todavía poco más fuera de lo común, ¿no? Estamos hablando, no sé, un león, un tigre, dices, ¿qué pasa ahí, no? Y reitero, no, simplemente nosotros evaluamos, podemos ver si no podemos, vemos si hay forma de canalizarlo a algún otro lugar, porque al final, pues nuestro objetivo es que ese animal esté en buenas condiciones, ¿no? Eso sería eso.
Así es. Pues bueno, en ocasiones me parece que vemos la punta del iceberg y no vemos todo lo que hay detrás de una actividad como esto de la alimentación, también la parte de desinfectar, ¿verdad?, para evitar zoonosis o incluso pues que el animal mismo muera, quizá no por las heridas, pero sí por la infección.
Así es.
Pues bueno, el objetivo de esta entrevista dará a conocer los rescates más recientes y también el que todos nos sumemos, no les disparemos a los animales, seamos responsables y recordemos que una mascota no es un juguete, no es como un celular o un juguete que después uno puede desechar así sin más, sino que es una responsabilidad. Y pues desde este espacio hacemos esa invitación para que todos nos sumemos. Y la invitación para que busquen en la página de Facebook, ¿verdad?, Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur. Ahí están escritos los datos también para los donativos. Y en nuestra publicación de Facebook vamos a también dejar en el comentario la información para quienes gusten sumarse. Maestro Luis Eugenio, el tiempo nos ha ganado. Como siempre, muy grato conversar con usted.
Al contrario, muchísimas gracias por este espacio y estamos al orden para otra ocasión.
Llega el momento de despedir la emisión de hoy de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos a que continúen en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono se despide Silvestre Canil, deseándoles una excelente tarde y excelente inicio de semana.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.